Herrera en COPE.
Granada.
Estar informado.
Durante el programa de hoy te voy a hablar del dolor. Te voy a hablar del dolor físico. Pero te voy a hablar mejor de cómo combatirlo. Eres de los que sufres, de los que solo te han recetado pastillas y más pastillas y más pastillas y más pruebas y muchas pastillas y muchas pruebas y no tiene resultados. Pues fíjate, yo ahora mismo estoy en familia, estoy ahora mismo en la unidad del dolor de la policlínica SMD y posiblemente tenga tu solución, ¿vale? Y te lo voy a intentar explicar con profesionales, con especialistas durante todo el programa de hoy. Y lo vamos a hacer con ellos porque te tengo que contar y te tienen que contar por qué es bueno venir pronto. Cuanto antes vengas, las posibilidades de tratamiento son muchas, son mejores y son menos invasivas. De todo esto que yo te pueda contar en una pequeña presentación para romper el hielo, he elegido y me han puesto delante, porque además los tengo justo delante, a tres profesionales para que hablemos durante bastantes minutos del dolor, de lo que son las técnicas de intervención, de lo que son los nuevos tratamientos, de lo que son las citoquinas, de lo que es la vida diaria o de lo que en definitiva es el dolor y cómo combatirlo. El doctor Ramón López es especialista en anestesiología, es reanimación y terapia del dolor. El doctor Alberto Vela es también especialista en anestesiología, en reanimación y terapia del dolor. Y el doctor Justo Fernández es especialista en medicina física y rehabilitación. Doctores, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenos días.
Buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy me he levantado con dolor de mandíbula, pero no, ese no es el día, no es el tema del
día. Bueno, también.
También lo podemos tratar luego, ¿no?
Lo podemos, sí.
Gracias además porque sé que las agendas más apretadas es imposible y eso también es bueno y hay que alabarlo también a Policlínica SMD que nos hayan concertado este rato de charla. ¿Qué es la unidad del dolor? ¿Quién quiere empezar?
Bueno, pues mire, la unidad del dolor es una unidad especializada en el tratamiento del dolor crónico, clásicamente dolor crónico. Es verdad que cada vez más tratamos patología aguda. ¿Por qué? Pues por esa idea inicial que nos comentaba de que la idea es tratar el dolor cuanto antes mejor. Hay un concepto que el concepto de sensibilización central que antiguamente no estaba muy estudiado, pero sí se ha visto que cuando un dolor no se trata de forma precoz y se mantiene en el tiempo, es como cuando uno tiene una pelota y va dándole en la pared. Al final, uno puede dejar de dar con la pelota en la pared, pero en la marca ya se queda.
Claro.
Pues esto pasa con la señal dolorosa. La señal dolorosa nos llega hacia la cabeza y al final, si esa señal se perpetúa en el tiempo, al final, a nivel central, que es en la cabeza, ya está sensibilizada. Entonces, por mucho que quitemos el dolor periférico, ya tenemos un dolor centralizado.
Claro.
Esa sensación ya la vamos a tener. Eso, por ejemplo, lo vemos en el síndrome del miembro fantasma. Pacientes que le amputan un miembro, que tiene dolor en ese miembro y por mucho que tú amputes el miembro, sigue teniendo dolor en el extremo distal de la pierna o del brazo. Entonces, la clave del dolor es que no se perpetúe idealmente más de 3-6 meses. Lo ideal es más de 3-6 meses, por lo menos abordarlo en esa fase inicial.
Wow, lo que me estás contando es alucinante. ¿La unidad del dolor es el último recurso?
Pues, a ver, para dar un poco de contexto.
Por favor.
Nosotros venimos de un modelo que hace muchos años, 20, 30 años, la unidad del dolor era ese último recurso. Estaba muy basada en la medicina apelativa, pacientes sí, donde ya no tenían más solución o había intentado cualquier tipo de solución con anterioridad, una cirugía, mil procesos, y era ya pues lo último que había, que era paliar, intentar que estuviera lo mejor posible, pero en estos años, en estos 20, 30 años, la medicina del dolor ha avanzado muchísimo. Ha avanzado tanto que ya no somos un recurso paliativo, sino un recurso que intenta curar, regenerar y tratar ese dolor antes de plantear cualquier otra posibilidad terapéutica mucho más agresiva, como puede ser una cirugía. Y gracias a todos los avances técnicos, en cuanto al uso de imagen, cuando hacemos los procedimientos, en el tipo de procedimientos que realizamos, en el objetivo que tenemos con cada uno de los procedimientos, hemos conseguido que más allá de paliar el dolor, que era del modelo que veníamos antiguo, ser una herramienta útil en el paciente que le ayude a recuperar su vida, su calidad de vida, su funcionalidad e incorporarlo de nuevo a su deporte o a su actividad rutinaria. Es decir, hemos conseguido que ese paciente ya no solamente tenga un alivio del dolor, sino que también sea muy funcional y muy capaz de realizar su actividad normal.
¿Quién deriva a la unidad del dolor? ¿O cómo son los procedimientos, doctor?
A ver, normalmente las derivaciones vienen por parte de otros especialistas.
Claro.
Sobre todo aquí en el modelo que hay en Andalucía. En otras comunidades sí que es verdad que se puede derivar casi que desde primaria, pueden derivar a la unidad del dolor cuando el paciente tiene una patología que es dolorosa, pero no ha entrado en unas indicaciones quirúrgicas.
Un paciente con dolor crónico, ¿qué tiene que hacer? O sea, ahora mismo nos está escuchando o hay un familiar, tienen casos cerca. ¿Cuál es el protocolo? Empiezo por lo que ha dicho el doctor Justo, pero ¿qué tiene que hacer si está perdido?
A ver, lo primero es ver de dónde viene ese dolor, es de llegar a un diagnóstico. Esa es la idea que queremos nosotros transmitir. Que no tiene, por ejemplo, dolor de espalda por patologías concretas o dolor de rodilla. Lo clásico era el que el paciente iba al traumatólogo.
Claro.
¿No? Pero el traumatólogo es cierto que hace un tratamiento médico, pero se engloba mucho en su único campo, que es la ortopedia, quizá la traumatología. Nuestra idea es ver un poco más global a ese paciente, es decir, de dónde viene ese dolor, cómo lo podemos readaptar, si se puede asociar a fisioterapia. En la clínica, por ejemplo, también tenemos nutricionistas, muy importante los cuadros de dolor, tenemos psicólogos, es decir, que es que la idea es hacer una visión global, no solamente desde el punto de vista de una especialidad quirúrgica en concreto. Y también la idea de esto es ver la causa, intentar tratamiento alternativo con la idea de evitar la cirugía.
Claro.
Porque también hemos visto muchas veces que vamos al traumatólogo, vamos al neurocirujano, vamos tal, y la única solución es operar. Pero es que nosotros vemos después los pacientes de operarse y vemos que no es la solución la cirugía tampoco. Clásicamente se decía, no, es que yo prefiero operarme porque ya con esto se me va a quitar mi dolor. Pero vemos que, por ejemplo, en cirugía de columna, un tercio de los pacientes quedan mejor, un tercio quedan igual y un tercio quedan peor. Es decir, un poco una moneda al aire.
Es un porcentaje muy alto. Muy considerable, sí.
Prótesis de rodilla, pues vemos muchos pacientes que con problemas de rodilla en los que no se ha intentado, o se intentaban infiltraciones con corticoides clásicas, pero no se ha hecho nada de otro tipo de infiltraciones con medicina regenerativa, y al final quedan con una rodilla dolorosa. ¿Por qué ese paciente ya tiene esa sensibilización central de la que hablábamos antes? Por mucho que se cambie la rodilla, sigue con el dolor. Claro. Entonces, lo primero es un diagnóstico, a la pregunta, por no liarnos. Lo primero es un diagnóstico, ver si con tratamiento alternativo no quirúrgico podemos mejorar. Que nosotros vamos a ser los primeros que vamos a decir, mire, lo suyo es quirúrgico.
Claro.
Pero yo por lo menos lo intentaría. Es decir, yo me iría a un especialista en rehabilitación, si es patología osteomuscular, un especialista en unidad del dolor, en otro tipo de dolor neuropático, dolor miofascial, que haga un diagnóstico.
Ya que hemos roto el hielo, una gran pregunta. ¿El dolor se cura?
Sí.
Sí, en muchas ocasiones.
La idea es que sí. Normalmente el dolor es un síntoma de algo.
Claro.
Un síntoma de un signo de alarma. Entonces, hay dolor muy cronificado, que es verdad que no se va a curar, pero nuestra idea es aliviarlo
y ofrecer un tratamiento
que mejore ese dolor. Pero sí que es cierto que hay un dolor inicial secundario a una patología aguda en el que si tú intervienes de forma precoz se puede curar.
A ver, el problema está en que el dolor, cuanto antes lo ataquemos, más es un síntoma de una enfermedad que una enfermedad en sí misma. Se entiende que el dolor a partir de los 6 meses, vamos a ponerle si quieres 8 o 9 meses, ya es una enfermedad per se. ¿Por qué? Porque es lo que comentaba mi compañero Alberto, ¿no? Que al final ya ha habido esa sensibilización, esos nervios que estaban capturando esa señal dolorosa están tan irritados que ya de por sí, aunque se acabe el estímulo, es decir, se haya recuperado ese tejido, claro, ese daño, ya el nervio sigue emitiendo esa información hacia el cerebro, y lo peor de todo, que si sigue, hay una afectación cerebral, la plasticidad cerebral hace que cambie un poco y hay una modificación a nivel cerebral que complica todavía más el asunto. Y ahí cuando ya pasamos del dolor como síntoma al dolor como enfermedad. Y el dolor como enfermedad sí que es verdad que es complicado acabar con él. Sí.
Pero sí que tiene tratamiento, es decir, que sea complicado acabar con él no significa que la persona tenga que tener unos niveles elevados de dolor. Y como una enfermedad, pues sí que es verdad que desde la unidad del dolor lo principal que hacemos es ofrecer un tratamiento que en muchas ocasiones puede llegar a eliminar ese dolor, y en otras lo que sí puede hacer es mejorar la calidad de vida de esos pacientes.
Hemos convertido esta charla en la charla más influyente sobre dolor ahora mismo, que no creo que haya otra más influyente que esta. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos a seguir en Policlínica SMD, vamos a seguir hablando de la clínica del dolor, vamos a seguir hablando de las soluciones, de por qué llegar pronto es fundamental esa derivación que estábamos hablando, y vamos a seguir hablando de otras muchas cosas como las técnicas intervencionistas o las nuevas técnicas. Te dejo encima de la mesa palabras como citoquinas. Eso lo hacemos en tan solo unos minutos. Seguimos en la unidad del dolor de Policlínica SMD. Estábamos hablando con el doctor Ramón López, el doctor Alberto Vela y el doctor Justo Fernández. Estábamos hablando del dolor, de qué es, de cuándo se considera enfermedad y de, en general, qué es lo que tiene que hacer un paciente con dolor y, sobre todo, si ya ha pasado los 6 meses, contaba Ramón, qué es lo que pasa, que ese dolor ya se convierte en enfermedad. Pero, ¿cuánto de importante es llegar pronto a la unidad del dolor? ¿Eso puede evitar quirófano? ¿Puede evitar otras situaciones más complicadas?
Pues mira, yo creo que estamos entrando en un momento que es clave, ¿no? Llegar pronto a la unidad del dolor es fundamental para tener un diagnóstico. Claro. Como en cualquier enfermedad, cuando tenemos un diagnóstico podemos tener un tratamiento lo más preciso y eficaz posible. Y nosotros lo que queremos transmitirle a la población es que nosotros estamos capacitados para hacer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de esa condición, de ese diagnóstico al que lleguemos. Es muy importante que se llegue lo antes posible, tanto si la derivación luego va a ser quirúrgica o no, para el tratamiento de ese dolor y que evitar la cronificación de ese dolor. Ahí es donde yo creo que deben de entenderlo, claro, los pacientes, que no es el último paso en el que ya me van a poner morfina, sino que podemos ser el primer paso en el que me van a diagnosticar de una condición, van a ver si tiene tratamiento médico o médico intervencionista y me van a hacer un seguimiento de cómo va evolucionando mi patología.
Llegar tarde tiene consecuencias, ¿no? Llegar tarde a la unidad del dolor.
Sí, yo quería poner un punto de partida, ¿no? Es decir, el 80% de la población va a sufrir dolor de espalda alguna vez en su vida y va a consultar a un especialista más allá del médico de atención primaria por ese dolor de espalda. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto que de todos los dolores de espalda que son consultados, menos de un tercio va a tener indicación quirúrgica. Es decir, solamente una pequeña parte de esa población que está sufriendo ese dolor lumbar va a necesitar un procedimiento quirúrgico. Es por eso que acudir a un traumatólogo, que es el que te da esa alternativa, pues nosotros vemos que estamos retrasando la posibilidad de llegar a la unidad del dolor. ¿Por qué? Porque 2/3 de esa población, o incluso más, se van a beneficiar de los tratamientos que nosotros indicamos. Es más, cuando hablamos con traumatólogos especialistas en cirugía de columna o neurocirujanos, vemos que el mayor porcentaje de esos enfermos nos lo acaban derivando a nosotros para este tipo de procedimientos. Es por eso que entendemos que ese paso lo podemos evitar acudiendo primero a una unidad del dolor, que esa unidad del dolor nos dé ese diagnóstico, nos diga qué posibilidades hay. Nosotros, como ha dicho el doctor Vela antes, somos capaces de decir, oye, esto es quirúrgico, y lo mandaríamos a un traumatólogo o a un neurocirujano, y tendríamos la capacidad de ofrecer a la mayor población posible tratamientos alternativos, tratamientos que son eficaces y que tienen resultados, sobre todo si son tratados al principio del proceso.
Creo que le estáis dando mucha luz a gente que lo está pasando mal y que a lo mejor se veía algo perdida. Por lo tanto, llegar pronto a la unidad del dolor ya hemos aclarado que es fundamental. El llegar tarde hemos aclarado que puede tener consecuencias. Pero una vez que ya estamos en la unidad del dolor, ¿cuáles son las operaciones o intervenciones más comunes? ¿De qué sufrimos más, doctor?
A ver, lo más frecuente lo orientamos por patología, sobre todo, porque en función de la patología que tenga el paciente, pues vamos a hacer un tipo de tratamiento u otro. La idea nuestra es, sobre todo, evitar esa sobremedicación que tiene toda la población.
Eso es fundamental.
Claro, con tantísimos efectos secundarios y tantísimas interacciones. La gente hoy en día no quiere tomar pastillas. Ya mucha gente toma para la tensión, la diabetes, el colesterol, que ahí no me voy a meter porque también son medicaciones que se podrían evitar. Pero nuestra idea no es hinchar al paciente a pastillas para que esté dormido en el sofá de su casa viendo la tele. Nuestra idea es, con una medicación suave, sobre todo en fase aguda, para paliar ese dolor junto con tratamientos intervencionistas que realizamos y cada vez más suplementación nutricional y terapia dirigida en deporte, readaptar a ese paciente funcionalmente. ¿Qué tratamiento intervencionista hacemos? Pues múltiples, dependiendo de la patología, como decía al principio, pues haremos uno u otro. Por ejemplo, en dolor neuropático localizado intentamos cada vez más hacer el tratamiento en esa zona, bien con tratamientos tópicos, bien con parches de moduladores a nivel tópico, bien con radiofrecuencia transcutánea, bien con infiltraciones locales. Las infiltraciones locales pueden ser de múltiples sustancias, desde esteroides en patología muy aguda inflamatoria y hialurónico y medicina regenerativa, que sería lo que más estamos haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque se ha visto que tiene el efecto antiinflamatorio y a la vez, a largo plazo, pues no daña el tendón, no daña el tendón, no daña el músculo como hacía el corticoide. Luego, por ejemplo, a nivel raquídeo, desde la infiltración, es lo mismo que hablaba al principio con esteroide en fase muy aguda, cada vez más lo que estamos intentando hacer es una neuromodulación, es decir, es engañar al cuerpo a la señal dolorosa que el paciente le llega a la cabeza, como modular esa señal dolorosa. ¿Para qué? Para que el paciente tenga un alivio de ese dolor. Intentamos que sea lo más largo posible, pero sobre todo en la fase aguda, para que el paciente se readapte. Al final, la idea, la mayoría del dolor osteomuscular se trata con ejercicio, eso sí o sí. Pero sí que es cierto que si estamos en una fase muy, muy aguda, pues uno está muy limitado. Claro. Nuestro objetivo principal es llegar en esa fase aguda.
El gran objetivo, claro, es llegar, devolver calidad de vida, ¿no? Ese es el gran objetivo.
Esa es la idea, que el paciente sea funcional, que el paciente vuelva a su puesto de trabajo, que el paciente vaya a su ejercicio, que si monta en bicicleta, que monte en bicicleta, que si corría, que corra. Muchas veces se consigue con una simple infiltración, una simple intervención, y otras veces pues tienes que acompañar al paciente durante un proceso de readaptación.
Claro. Qué bueno.
Bueno, yo quería preguntar tradicionalmente las infiltraciones, el concepto de infiltraciones tiene muy, muy mala fama. La gente, no, es que si te haces muchas, no, es que a mí me han dicho que eso es muy malo, eso es muy peligroso. Y claro, es que la gente, es decir, en este tiempo ha evolucionado mucho este tipo de procedimientos. Pasamos de una medicina infiltrativa donde se tocaba el hombro, digamos ahí más o menos por palpación, miraba dónde estaba, a una medicina infiltrativa guiada por imagen, precisa. Utilización de fármacos con el mínimo volumen necesario para que hagan su efecto en el sitio donde hace falta. Y por otro lado, cuando hablamos de infiltraciones, es que generalizamos mucho, ¿no? No es tan importante el que me van a hacer una infiltración, sino el que me van a infiltrar. No es lo mismo una infiltración con corticoide puesta ahí al tuntún a un sitio que no sabemos si va a llegar, a la dosis mínima de ese corticoide en el sitio que es preciso. No es lo mismo eso que inyectar en esa infiltración productos que nos ayuden a reparar ese tejido, como la medicina regenerativa, o toxina botulínica que ayuda a relajar ese músculo que está contraído de forma crónica, o el ácido hialurónico que nos da una viscosidad, una viscosuplementación importante en articulaciones. Es decir, no es tan importante el me van a infiltrar, sino el qué es lo que van a hacer cuando nos van a infiltrar. De hecho, mucha, claro, gente incluso confunde infiltraciones con procedimientos como radiofrecuencia, porque sí, porque al final me ponen una aguja, pero cambia mucho. Lo importante aquí es entender qué le pasa al paciente, qué es lo que tiene ese paciente y cómo podemos abordar ese paciente para conseguir el mejor resultado. ¿Por qué? Porque como comentaba el doctor Vela, hay veces que es importante bajar esa inflamación inicial con un poquito de corticoide.
Claro.
Hay veces que lo que buscamos es reparar ese tejido, porque ese tejido todavía nos permite ser reparado. Hay veces que lo único que necesita es un soporte mecánico, como el ácido hialurónico, para que esa articulación siga funcionando, y a veces que necesitamos relajar con toxina botulínica, por ejemplo, ¿no?
Todo lo que me estás contando, que además me parece fascinante de todo lo que estamos hablando, ¿es muy invasivo todo lo que estáis contando ahora mismo?
A ver, realmente invasivo se introduce una aguja o varias agujas, bueno, pero realmente se hacen guiado por imagen. Y eso es una cosa que es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos al sitio preciso en el que está la lesión. Siempre lo hacemos con anestesia local para que sea lo más indoloro posible, que es algo importante. Y hay que recalcar lo de que sea guiado por imagen, porque no es lo mismo cuando hace una infiltración en la que confías que va a llegar a un sitio y la mitad pues no acaban siendo efectivas porque posiblemente no están puestas en el sitio, que cuando lo realizas con una precisión milimétrica,
claro,
que es a lo que llegas con un ecógrafo, con un arco de escopia y una aguja.
Hay nuevas técnicas, ¿no? Además, hay nuevas técnicas. Poníamos encima de la mesa nombres como las citoquinas, que ahora me vais a contar. ¿Qué son estas terapias, estas nuevas terapias?
Bueno, pues la medicina regenerativa es un concepto muy amplio, ¿vale? Pero está compuesta por diferentes sustancias que se pueden poner para intentar revertir un proceso de degradación y degeneración del tejido. Poniendo el caso, por ejemplo, de una articulación, pues ese cartílago de la articulación está perdiendo su capacidad. Entonces, ese cartílago que tenía una función amortiguadora en la articulación se está perdiendo y está pasando que está chocando, por así decirlo, hueso contra hueso, que es lo que produce el dolor y el desgaste, ¿no? Aparecen úlceras en ese cartílago y al final esa degeneración lleva a que no nos quede otro remedio que poner una prótesis, ¿no? Con la medicina regenerativa, lo que intentamos es que todo eso se revierta y ese cartílago que se estaba perdiendo comience a generarse. Tenemos diferentes opciones. Aquí en la clínica SMD podemos ofrecer diferentes opciones. Podemos hablar, por un lado, del plasma rico en plaquetas, que es el más conocido, el que se hace prácticamente en todos lados, que consiste simplemente en extraemos sangre del paciente, la metemos en una máquina que la centrifuga y obtenemos el suero, el plasma, la parte que está con un mayor concentración de plaquetas. ¿Y por qué es importante las plaquetas? Porque las plaquetas, más allá de la función que podemos conocer todos más o menos, de que genera el coágulo y el trombo para cerrar una herida, también están cargadas de factores de crecimiento que nos van a ayudar a que ese tejido que tiene una irrigación a veces dificultosa, como es por ejemplo el cartílago, le aportamos todos esos nutrientes necesarios para que ayude a esa regeneración del tejido, ¿vale? Por otro lado, tenemos el plasma rico en citoquina, que no es más que ese plasma rico en plaquetas, donde la propia máquina lo que hace es romper, lisar la plaqueta y soltar esos factores de crecimiento para que lleguen de una manera más óptima al paciente, ¿vale? La diferencia, sobre todo, es que en unos necesitamos una fase inflamatoria, con el plasma necesitamos una fase inflamatoria, por eso muchos enfermos experimentan un aumento del dolor en esos primeros días, mientras que la citoquina, al estar ya rota la plaqueta, esa fase inflamatoria es mucho menor, es mucho más amortiguada, ¿no? Y por último, hablaríamos de células madre, ¿vale? Cuando hablamos de células madre, me gusta más hablar de células progenitoras. ¿Por qué? Porque las terapias que hacemos aquí no vamos a la médula ósea, que es donde está la célula madre, y la extraemos directamente, sino que la extraemos de la sangre periférica, ¿vale? Esas células progenitoras son principalmente, tienen un marcador que es el CD34, que es importante porque son células que son capaces de generar endotelio, es decir, tejido, ¿vale? En este caso, pues lo que necesitaría sería un tejido de cartílago en la articulación o un tejido parecido al disco cuando lo inyectamos en un disco intervertebral. Es decir, tienen capacidad de generar ese tejido, ¿vale? Cuando hacemos este tipo de terapia, aparte, le damos esos factores de crecimiento que le damos con las plaquetas. Es decir, sería una terapia combinada entre aportamos células CD34 que van a ayudar a esa matriz a crecer y aparte esos factores de crecimiento. Estaremos haciendo una terapia dual con la intención de conseguir el máximo efecto. ¿A qué enfermo va destinado cada cosa? Pues hay que estudiar cada caso en concreto, ver cómo es ese enfermo, sus características previas y qué capacidad tiene ese tejido de reparar. ¿Por qué? Porque en este tipo de terapia nosotros somos donante y receptor. Es decir, nosotros sacamos de nuestro propio cuerpo este producto y vamos a hacer el que recibe ese producto. Entonces, tenemos que valorar dos cosas. Uno, somos buenos donantes, tenemos capacidad para generar esa célula. Hay enfermos que tienen, por ejemplo, trombopenia. Pues entonces, una terapia rica en plaquetas pues va a ser muy complicada, claro, porque tienen bajas las plaquetas, ¿no? Tenemos que entonces pensar en qué tipo de paciente, cómo es ese receptor, ese donante, y también cómo es ese receptor, cómo está ese tejido, ¿no? El tejido a veces no está, está ya tan dañado que a lo mejor no nos indicaría una terapia mejor con más rica en plaquetas, sino una necesidad de una terapia ya con células, claro, progenitoras que ayude, porque aporta esas células que el paciente ya no tiene en ese tejido, ¿no?
A mí me está quedando claro una cosa, pero quiero dejarla encima de la mesa, de todo lo que estáis contando, tanto las técnicas intervencionistas como en estas nuevas terapias, estas nuevas técnicas, es que no hay dos pacientes iguales, ¿no? Quiero decir, no calificáis, y por lo menos es la sensación que a mí me da, los pacientes por bloques. ¿Le duele, tiene un dolor en concreto? A todos los que tienen ese dolor le aplicamos la misma técnica, sino que cada paciente tiene su técnica, su tratamiento,
claro,
¿no?
Cada paciente
hay que estudiarlo.
Intentamos individualizarlo y, sobre todo, incluso dentro de cada técnica tiene múltiples variantes. Como decía Ramón, por ejemplo, el plasma. Nosotros estamos cansados un poco de ver pues informes, terapias que se hacen en muchos sitios, sí. Plasma rico en plaquetas, y vienen con un informe el paciente donde se le ha replicado esa técnica. Pero es que dentro del mismo plasma hay plasma rico en leucocitos, pobre en leucocitos, ya. Qué porcentaje de, qué cantidad de plasma se le ha aplicado, en qué momento del día, ese paciente se le ha preparado para hacer el plasma. Es decir, para hacer un plasma hay que tener, el paciente tiene que tener una preparación. Nosotros, por ejemplo, solemos indicar pues, una serie de suplementos nutricionales, una serie de dietas, unas indicaciones para que el paciente venga lo mejor preparado, y eso vemos que en muchos casos no se realiza. Eso hablando de la medicina regenerativa, por ejemplo, poniendo un ejemplo, dentro de la radiofrecuencia, como hablábamos antes, la radiofrecuencia es una aplicación, es una aplicación de una corriente sobre un nervio periférico. La radiofrecuencia tiene muchísimos tipos de modalidad. La pulsada, que es la que se entiende por la que no quema, podemos aplicar un tiempo u otro, un voltaje u otro, un ancho de pulso u otro, una frecuencia u otra, en función del grosor del, claro, nervio, de la patología y de las veces que se realice el tratamiento del paciente. No es lo mismo la primera radiofrecuencia que cuando ya llevamos 5.
Claro.
Y luego tenemos las terapias ablativas, que sería la rizolisis, la conocida rizolisis. Pues lo mismo, vemos muchos pacientes que se le han realizado terapia en los que me dicen, no, a mí me durmieron. Pues hay que ver cómo se hace, porque normalmente es una terapia donde tú tienes que estimularle al paciente y que en directo el paciente reproduzca su dolor, porque si no, no sabes dónde estás quemando. Claro, es un poco una quemadura ciega. Por eso lo que el hincapié que hacía justo de que tiene que ser guiado por imagen y todo bajo anestesia local y una sedación consciente para que el paciente transmita en todo momento qué está sintiendo.
Claro. A mí me parece, insisto, fascinante todo lo que me estáis contando, pero también me pongo en la piel del paciente. El paciente tiene que venir preparado a que esto no es un milagro, a que tiene, no, que poner también de su parte.
Eso es fundamental. El paciente tiene que entender que esto es un tratamiento, claro, y que muchas veces es un proceso. En ocasiones, como han dicho antes los compañeros, se puede solucionar con una sola técnica y el paciente vuelve a la normalidad. Eso normalmente no lo encontramos en pacientes que son más jóvenes. Pero esto es un proceso y incluye tanto la preparación que han dicho de preparar al paciente para que tenga un plasma lo más antiinflamatorio posible antes de la extracción, evitar los antiinflamatorios, no esteroideos, no fumar, no tomar alcohol, claro, claro, antes del tratamiento. Claro, pero eso muchas veces no sucede. Entonces, por ejemplo, eso. Y luego muchas veces es un tratamiento, le aplica el tratamiento y el paciente tiene que ser proactivo en la recuperación de esa patología o de esa condición. Y muchas veces no lleva tiempo y hay que adecuar la carga de trabajo que tiene o el ejercicio que realiza en función del momento en el que te encuentras, sea pre-intervención, post-intervención. Y yo respecto a las terapias regenerativas sí que quería una cosa muy importante, y es que cuando utilizamos plasma o utilizamos el suero rico en citocina, es que están casi exentos de efectos secundarios. Entonces, en pacientes que están polimedicados, o en pacientes que son diabéticos, o en pacientes que son alérgicos a otro tipo de medicación, como pueden ser los corticoides tradicionalmente, pueden ser una alternativa muy, muy segura.
Una vez que se hace la técnica intervencionista, se le aplica la terapia, ¿al paciente se sale por la puerta y se abandona o se acompaña en todo ese proceso que hay después de esa técnica o...
Normalmente se acompaña desde distintos puntos, como pueden ser la suplementación, la nutrición con la nutricionista, con el equipo de fisioterapia. Se le dan pautas e indicaciones acerca del tratamiento a seguir, sea tanto médico como a nivel de ejercicio físico. Y se le van evaluando en función, cuando van pasando pues, entre 3 semanas, 3 meses... Porque lo que buscamos es eso, que el paciente también sea proactivo. No queremos tampoco transmitir esa idea de venir un día, una técnica, claro, y esta gente me cura, ¿no? Me quita... No, esto es un proceso en muchas ocasiones que nos puede llevar pues 6 semanas, por ejemplo.
No os quiero quitar el curro, el trabajo, pero vida saludable, deporte, todo esto ayuda, ¿no?, a prevenir todo lo que estamos hablando, ¿no?
Fundamental. Esa ley, la base del tratamiento de una patología osteomuscular casi siempre es el ejercicio. Eso se está viendo, por ejemplo, hoy en día con unos pacientes que tenemos, por ejemplo, el paciente oncológico, cuántas asociaciones no hay proactiva que el paciente oncológico realice una actividad de ejercicio incluso intensa. Aquí en Granada tenemos la Fundación Guapo, que creo Spiriman, y tenemos muchos pacientes que son allí, conocidos, familiares, que han acudido, y cómo se ve que el ejercicio es el pilar fundamental, bueno, junto con la quimioterapia y con otros tratamientos, por supuesto, pero que el ejercicio es la base del tratamiento, es decir, un ejercicio incluso intenso durante 2-3 veces en semana. Es verdad que cuando uno tiene una patología aguda osteomuscular que le limita mucho el dolor, pues no va a hacer un ejercicio intenso durante los primeros días. Ahí entra nuestra función, intentar bajar ese nivel de dolor para que el paciente pueda empezar con ejercicio.
Estoy delante de 3 doctores, pero el trabajo coordinado es de mucha gente también, ¿no? Aquí en Policlínica SMD, ¿no? Vosotros estáis dando hoy, y yo lo agradezco mucho la cara, pero hay mucha gente también coordinada, ¿no? Detrás de todo este trabajo, ¿no?
Así es, al final somos un equipo multidisciplinar. Ya de hecho aquí tenemos varias especialidades, pero es que aparte se compone por fisioterapia, tenemos traumatología, neurocirugía, nutrición, psicología, es decir, al final abordamos a ese paciente desde un punto de vista holístico, de todos los ángulos, ¿no? Porque al final entendemos que el dolor no solo nos afecta desde el punto de vista físico, sino cuando ese dolor se cronifica, al final nos acaba afectando desde el punto de vista psicológico y también social. Nuestras relaciones sociales acaban cayendo porque nos vemos limitados para hacer nuestra vida normal. Y al final muchos enfermos que llegan a nosotros necesitan de ese otro apoyo para volver a tener esa vida que han perdido, ¿no? Porque al final el dolor te acaba machacando psicológica y socialmente, ¿no? Así que en esta clínica tenemos esa posibilidad, ¿no? Es decir, ese tratamiento desde todos los puntos de vista que hacen que el paciente cuando salga por la puerta se encuentre en una situación mucho mejor que la que con la que entró, ¿no? Yo quería también recalcar un poco lo del ejercicio físico. En los últimos estudios han visto que precisamente este tipo de terapias con medicina regenerativa, el hecho de realizar algún tipo de actividad física, principalmente de fuerza, han ayudado a que los resultados con este tipo de procedimientos sean todavía mejores, ¿no? Quería también recalcar eso.
Claro. La unidad del dolor no es el final. La derivación pronto es la mejor elección. Y estas terapias, como la intervencionista o las nuevas terapias, las terapias avanzadas, son para pacientes seleccionados. Y no se trata a 2 pacientes igual. Esos son 3 de los grandes resultados que podríamos sacar conclusiones de esta charla. Pero la última palabra que sea vuestra. Que la gente que está escuchándonos, que eso, que lo sufre, que tiene casos cerca, que muchas veces todo el mundo conocemos a gente que tiene dolor. No sé si se puede aprender a vivir con el dolor, si tu cerebro, como contábamos antes, se resigna a vivir de otra manera, pero hay una alternativa, y esa alternativa cuanto antes mejor, y es la unidad del dolor, ¿no?
Efectivamente, lo que hay que intentar sobre todo es un tratamiento precoz de esos pacientes que sepan que tienen tratamiento, que no están desahuciados por el sistema, que les podemos ofrecer un diagnóstico, un tratamiento y un acompañamiento durante ese proceso en el que lo que vamos a tratar es de aportarles una mejor calidad de vida y una disminución sustancial de ese dolor que sufren. Eso lo vamos a abordar de todas las maneras que hemos comentado, tanto desde la parte psicológica, desde la parte nutricional, desde la parte del ejercicio y, cuando sea necesario, desde la parte médica también.
Policlínica SMD, ¿quién tiene agenda de quirófano? Babón va para el quirófano ya, ¿no? Sí, justo tú también. Tu consulta, y Alberto lo hemos sacado de un día importante, ¿no? Sí. Que el día de libranza. Doctores, gracias, de verdad. Me parece alucinante la charla que hemos tenido, sobre todo porque creo que vamos a ayudar a mucha gente que estaba pensando, y no quiero insistir en lo mismo, que el dolor no se va nunca, que no existe ninguna alternativa más allá de las pastillas y de pruebas y más pruebas, y creo que le habéis dado luz a mucha gente. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias
a vosotros. Y gracias a Policlínica SMD por dejarnos entrar. Nos sentimos como en casa y dar luz a lo que podamos haber ayudado. Seguimos con todo lo que te interesa aquí en el mediodía.